Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y hay muchísima información en el ámbito financiero y económico. Yo creo que vamos a ir destacando los temas y rebotándolos con ustedes poco a poco, porque ahora sí son muchos. Para empezar, el salario mínimo se incrementa 13% en términos generales. Vamos a platicar regresando con Luis Munguía, presidente de la CONASEMI, para que nos diga cuánto fue el monto de recuperación, no se ha informado, y cuánto fue el porcentaje en términos porcentuales, o al menos yo no lo sé. Ya he checado toda la información y habla...
17 pesos, creo.
17 pesos, creo, y el porcentaje...
¿Qué de salario mínimo? 13%.
No, el 13 integra porcentaje y MIR. El año pasado el 12 integraba porcentaje y
pues
MIR.
Pues en el 13% viene 17 pesos.
Entonces debe ser, 17 pesos debe ser como un incremento del 8%.
Pesos, sí.
Habrá que ver cómo viene, así se integrado. Y sí, si no viene MIR, pues entonces sí salió el
no,
sector.
No, sí viene MIR, 17 pesos.
El año pasado fue 19.
Y tiene razón, en global llegó a 315 pesos.
Sí, es un 13% global en términos generales, y es un 5% para la frontera norte, que así lo pidió el sector privado. El sector privado estaba pidiendo que no hubiera tanto discrepancia ya que se estaba generando, si subía lo mismo la frontera que el salario mínimo. Y si quieren, de una vez, Pepe Marco, Marco Pepe, empezamos con ese tema y luego le seguimos con el nuevo Consejo de Inversiones y lo que está pasando con la reforma laboral y todo, ¿les parece? A ver, Marco, buenas noches.
Salario ¿Qué tal? ¿Cómo mínimo? Estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, Pepe. Y usted, buenas noches. Bueno, pues creo que es algo que prácticamente se esperaba. Se estaba analizando un incremento de entre 11 y 12%, termina en 13%. Un incremento que, sin duda alguna, es muy positivo para los trabajadores, para el sector laboral de México. No estoy tan seguro de que lo sea también para todos los segmentos de las unidades productivas, en particular para los micro y pequeños empresarios del país. Viene a representar una elevación del costo laboral importante. Ojalá que el gobierno mexicano en algún momento pues le eche un ojo a este tema, que seguramente será planteado por las organizaciones correspondientes, pero se trata de un segmento que va a resentir este incremento, ya lo viene resintiendo. Hemos visto también cómo se ha reflejado en el número de patrones que se dan de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No hay específicamente un dato que correlacione uno con la otra, pero pues resulta evidente el incremento de la informalidad. También es otro de los elementos que habría que analizar, si es correspondiente con lo que estamos viendo, con toda esta mejoría en el plano laboral que se viene realizando desde el sexenio pasado y que se continúa en este, y que ha generado una gran cantidad de cambios que sin duda benefician a los trabajadores, que sin duda son importantes y son positivos para el sector laboral, pero que también, por el otro lado, vienen a impactar el costo laboral. Creo yo que es una buena noticia. Dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que es un buen regalo de fin de año, de Navidad y de fin de año. Pues yo creo que sí es un buen regalo para el sector laboral. fiscal, no estoy tan seguro de que lo sea para las micro y pequeñas empresas. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco. Hola, Mares, Mari Carmen Cortés.
Salario mínimo.
Ahora sí, salario mínimo, Mari Carmen. Sí, gracias. Yo sí lo veo bien. Yo lo veo bien. A mí me gusta. Creo que es un antes, un después. En efecto, quien empezó el aumento al salario mínimo no fue López Obrador, fue Miguel Ángel Mancera. En 2015 los desindexaron, empezaron con el aumento al salario mínimo. Ahí con Salomón Chertoriz, que era el secretario de Desarrollo Económico, bien por ellos. Pero quien lo tomó como política realmente de Estado, de gobierno por lo menos, sí fue López Obrador, y lo ha mantenido la presidenta Sheinbaum, y han hecho bien. La verdad es que el salario mínimo no ha sido inflacionario. El gran problema es que si era inflacionario o no. Si realmente cuando aumentabas el salario mínimo se decía que tenías que aumentar forzosamente los precios porque los empresarios no iban a aguantar, entonces iban a elevar de manera inmediata los precios. No, la inflación ha aumentado por otros temas, pero no por el salario mínimo. Así que el salario mínimo más bien ha ayudado mucho, ha sido una diferencia notable. Es tener un mínimo de bienestar, como lo tienen países desarrollados, creo que esto es el tema. Como tienen países desarrollados, es un mínimo de bienestar. Esto va a alcanzar, pues en efecto, la línea de bienestar, que hoy decía Coparmex que ya se alcanza la línea de bienestar. La primera, o sea, una canasta básica no alimentaria para una familia ya se alcanza. Si quiere que sea más, para que sean dos canastas básicas, si quieren 2.5 canastas básicas, es lo que quiere la presidenta, van a seguir aumentando. Pero sí, el único tema con el salario mínimo aquí ya como ha estado, es que tenemos que empezar a discutir ya dos cosas serias. Uno, que aumentas el costo laboral para la micro y pequeña empresa, sobre todo porque no aguanta. La micro y pequeña empresa no aguanta con estos aumentos al salario mínimo. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacerles deducibilidades, quizás, si contratas a una persona formal, o darles un incentivo por la contratación de una persona formal. Porque de otra manera, si sigues empleando así, pues lo que van a hacer las empresas, las micro y pequeñas empresas que no puedan emplear con un aumento del salario mínimo, más el impuesto, más el aumento a las vacaciones, más el aumento a las aportaciones patronales de seguridad social, más sin quedarse sin outsourcing, lo que van a hacer es contratar por fuera. ¿Y qué pasa? Que contratan por fuera. Ya vimos que el 55% de los empleados en México son informales, así que sí, hay que revisar ese tema, pero de ahí en fuera, el salario mínimo creo que ha sido un antes y un después para bien del trabajador y para bien en términos de justicia.
Ahora, con todo respeto, inició todos estos cambios, los promovió Mancera, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Chertoriski, pero quien los hizo, puso en práctica fue Enrique Peña Nieto, tanto la separación de la creación de la UMA, que es esta unidad de medida de actualización que desvinculó el salario mínimo de todo lo que eran pagos, multas y sanciones, como la creación de este monto independiente de recuperación, que es un incremento del salario mínimo. Este 13% se compone de un porcentaje, únicamente un porcentaje, y el otro en pesos, y eso es lo que ha evitado el efecto faro. Ambos se dieron el sexenio Peña Nieto. Efectivamente, con López Obrador se tomó en serio este incremento, yo también creo que es algo positivo. Y luego, si les parece, brincamos Semana 40 Horas o Consejo Mexicano.
Quieras.
A ver, me parece muy interesante lo del nuevo Consejo de Promoción de Inversiones del CONMEXICO. Hoy estuvieron en Palacio Nacional empresarios de muy buen nivel, primerísimo nivel. No estuvo Paco Cervantes, que ya termina el 9, el martes acaba su gestión como presidente del Consejo de Corredor Empresarial, ahorita todavía lo es. El miércoles 10 ya está confirmado, va a ser el cambio de estafeta y ya se va a hacer la elección formal de José Medina Mora, a quien no le invitaron ni como convidado de palo ni para que viera, no le invitaron, y yo espero que la presidenta lo incluya. Paco Cervantes va a ser el coordinador de este nuevo Comité de Inversiones para fomentar el Plan México. Pero está el comité. Está el Consejo Coordinador, que coordina Altagracia Gómez, que tiene el mismitito objetivo, fomentar inversiones. Y está el Consejo Coordinador Empresarial. Qué bueno que haya reuniones, pero ojo, que no se caiga en reunionitis, que no se caiga en consejitos y luego no se toman medidas para fomentar la inversión nacional. ¿Qué es lo que la tiene frenada? La incertidumbre jurídica. De nada sirve, bueno, sí sirve, qué padre, están contentitos, se reúnen con la presidenta y se sienten muy bien todos ellos. Y luego, si no hay incertidumbre jurídica para invertir, los consejos sí pueden decirle, mire, señora presidenta, vamos por aquí, por allá, pero habrá que ver si enmienda la plana a la Suprema Corte y si hay alguna reforma judicial que genere certidumbre.
Bueno, pues yo lo que veo en este consejo, de empresarios que se está creando hoy en coordinación con el gobierno mexicano, este Consejo Empresarial, lo veo en el contexto de lo que se venía rumorando en las últimas semanas, en los últimos días, en el sentido de que en el gobierno mexicano se venía analizando, estudiando la posibilidad de lanzar un plan para mejorar el crecimiento económico, que sin duda es muy necesario, y creo que en ese sentido que la creación de este Consejo Empresarial es positivo en la medida en que va a buscar precisamente eso, que haya una mayor inversión privada y una mayor inversión mixta, privada y gubernamental. Aquí la única acotación es que parece que se estaría enmarcando todo hacia el plan México, que es del interés del actual gobierno de México, pero a mí me parecería que fuera pues mucho más ambicioso, mucho más allá, no solamente el Plan México, que sin duda es importante y tiene mucha relevancia, pero tendría que ser mucho más amplio y tendría que buscarse que todo lo que ahí se plantee pues sin el discurso que siempre cuida y es demasiado cortés entre el gobierno y la iniciativa privada, y que se digan efectivamente las cosas que se necesita para detonar la inversión. Exacto. En cuanto a la detonación del crecimiento económico, la necesidad de certeza jurídica y la necesidad de avanzar en términos de gobernanza.
Sí, tenemos un problema serio. El problema serio es que se cayó la inversión privada. La inversión privada mexicana, nacional, se cayó. ¿Por qué? Por incertidumbre. Tiene incertidumbres. Entonces, pues yo ya creo que se prendieron las alertas en el gobierno, y yo creo que hacen bien. Hoy salió la inversión fija bruta. La inversión fija bruta lleva ya 13 meses a la baja. O sea, la de maquinaria, equipo, en construcción. Toda esta inversión, que es indispensable para poder crecer, se cayó. Se ha caído la inversión privada mexicana nacional. Creo que esto hace despertar este consejo. Es un consejo muy de la mano con Carlos Slim Elú. Creo que trae todo el sello de Slim. En esta ocasión sí. Se ve que Slim está metido completamente en una mancuerna que ha hecho ahí con Paco Cervantes, que sale del CC para entrar a coordinar este consejo. Me llama la atención, sí, ¿qué va a pasar? ¿Van a desplazar al consejo, en efecto, tú lo comentabas, Mecano, al de Altagracia, o no? ¿Altagracia cómo queda en todo esto? Porque Altagracia la verdad es que ha sido una buena operadora, incluso en debate y todo, pero su consejo, el CADER, pues no ha funcionado, la verdad tampoco, no ha jalado bien. Y luego el CC trae un nuevo nombramiento a Medina Mora, que ya es mucho más proactivo e independiente que lo que era Paco Cervantes. ¿Por qué no invitarlo? ¿Por qué desplazar al CC? La verdad es que a mí es lo que no me gustó, sinceramente.
Al menos, ya sé que no toma posición el miércoles, pero al menos ten la cortesía de decir, y está aquí con nosotros, el próximo presidente del Consejo Empresarial. Porque todo el mundo dijo, este es un Consejo Empresarial alterno. Y de puros
todo indica que se va a quedar Paco Cervantes.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Luis, como siempre, te hablamos una vez al año, pero con mucho gusto. Muy buenas noches.
Sí, justo iba a decir que un gusto estar aquí como cada diciembre. Un saludo para todos.
Gracias. Tendremos buscarte antes.
En nuestra tradicional entrevista decembrina.
Luis. Oye, exactamente. A ver, primera duda que yo tengo, si ya se autoriza 13% general, 5% de la zona frontera, que me parece muy bien que sea menor en esta ocasión. De este 13%, ¿cuánto es en porcentaje y cuánto es en monto independiente de recuperación?
Sí, en esta ocasión, como bien mencionas, se decidió 13% para el país y 5% en la frontera norte, si quieres, si te hablamos más de eso. De este 13%, 6.5% es un incremento directo al salario mínimo y el resto, que es la cantidad en pesos, es lo que iría a MIR.
Luis Munguía, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco Antonio.
Luis, cuéntanos un poquito. Ha habido un avance muy importante en cuanto a la recuperación del poder adquisitivo a partir de que se toma este aumento al salario mínimo de manera consecutiva por varios años. Cuéntanos a qué nivel ha llegado esta recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores con los salarios mínimos y qué tanto efecto está teniendo en el costo laboral, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.
Sí, claro que sí. Hemos alcanzado, con este incremento que inicia a partir del 1 de enero del 2026, ya las dos canastas básicas con el incremento al salario mínimo general. lo cual pues es buena noticia en el sentido de que en México los hogares en promedio tienen 2 dependientes económicos y 2 personas que trabajan. Entonces, pues tenemos ya un salario mínimo que es en un hogar promedio al menos, pues ya es suficiente para no estar en pobreza, ¿no? Que es lo mínimo básico. Obviamente, pues como ya hemos platicado, el objetivo que tiene la presidenta es llegar a las 2.5 canastas, que será hasta 2030, pero es muy buen avance en ese sentido. Ahora, sobre el tema de los costos laborales, pues justo este año pudimos actualizar el tema del costo total porque se publicó el censo económico y de ahí nosotros podemos ver cuánto de todo lo que cuesta a las empresas producir es la parte laboral, que son remuneraciones, salarios, prestaciones, etcétera. Y esperábamos un crecimiento alto porque en la versión anterior del censo era 10% y ahora solo subió a 12%, es decir, no ha crecido mucho el costo laboral. Esto ya cuando lo traslapas o lo calculas como cuál es el incremento, el impacto que tuvo el incremento del salario mínimo, pues descubrimos que es de 0.23% en general. Y para las pymes, específicamente para las micro, porque son las que más chiquitas y las que más les afecta, el costo laboral es de 0.98%. Todavía se queda por abajo del 0.1%. Por eso, pues es posible y por eso el sector empresarial, sigue, pues, aprobando, ¿no?, estos incrementos al salario mínimo porque sigue siendo pues el costo bajo, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que aumente.
Claro, desde luego. Luis, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José.
Me da gusto saludarte, Luis. Oye, ¿no sería ya el momento de apoyar a la micro y pequeña empresa para que siga contratando empleo formal? Al fin y al cabo, tú nos dirás los datos, pero creo que son las que contratan el 60-70% del empleo en México. ¿No sería ya necesario que tuvieran algún incentivo fiscal de deducibilidad en nómina o yo no sé en cuál? Pero no se ha platicado de esto, no lo han discutido ustedes ya.
Fíjate que el tema en sí no ha salido en el Consejo de Representantes, sobre todo el sector empresarial ahorita pues tenía otras preocupaciones, ¿no? Como el crecimiento del empleo en la frontera norte, que específicamente era por el tema de las manufacturas. Pero el tema de las pymes nos ha tocado mucho. Ahora, siempre esto es el tema porque las pymes generan mucho, el 60% del empleo, como bien dices, pero casi todo este empleo es informal. Cuando ya ves cuánto del empleo formal, pues sí se baja bastante, ¿no? Las pymes están entre el 10 y el 15% del empleo formal. Y el resto, pues sí lo generan las empresas grandes. Entonces, sí creo que tu pregunta es muy válida para pensar como cómo podemos hacer para que las pymes formalicen más, ¿no? Y buscar que lo hagan no a través de poner unas reglas más estrictas, porque ahorita las reglas para las pymes pues sí son laxas, ¿no? Se permite que contraten a familiares y que, por ejemplo, no paguen el IMSS y por eso pues hay mucha informalidad, pero sí buscar incentivos quizá en un futuro y algo que debería pensar Hacienda, ¿no? Para que se formalicen más trabajadores.
Ahora, platícanos esta decisión de que el incremento en la zona norte sea del 5% y en el resto del país del 13%. ¿Este 5% es también, no sé cómo se me dices, qué tanto va a ser en MIR y qué tanto es en porcentaje, o se elimina el MIR para la zona norte? Sí sé que era una petición del sector privado porque ya estaban generando demasiadas distorsiones por el gran diferencial entre el resto del país y la frontera norte, pero cuéntanos, porque sí es interesante que es un incremento muy, muy diferente. Uno es 13% y el otro 5%.
Sí, en el norte pues no aplica la MIR, solamente es el incremento directo al salario mínimo, que es 5%. Y aquí, como ocurre, la verdad sí había un acuerdo claro, o al menos compartíamos la misma visión, tanto el sector empresarial como el sector gobierno. Tenemos pues ya 2 años que en el norte del país el empleo pues no crecía, no había crecido, estaba cayendo, sigue cayendo. Y esto principalmente se explica porque la industria manufacturera mexicana de exportación, pues sí, en todo el país presenta este mismo fenómeno que cae, ¿no? Que cae el empleo constantemente. Y en el norte, pues es mucho más importante porque el 80% del empleo está concentrado en esta industria específica. Entonces, sí sabemos, o por lo menos los estudios que hemos hecho, porque la verdad pues pensábamos que podría ser que el salario mínimo era más alto o algo así, pero todo indica que sí es un tema del sector externo. De hecho, pues hasta las encuestas de Banco de México que levanta y consulta al sector privado con cuáles son los obstáculos del crecimiento y el desempleo, la gran mayoría siempre contestan que es el 16%, de hecho, contesta que es el problema es el comercio exterior. solamente el 1.6% contestaba que podía ser el incremento salarial. Entonces, sabemos que esto no es, pero sin duda, como ustedes saben, pues ayuda, ¿no? Si el salario mínimo no crece tanto, pues le das un espacio a las empresas para que tengan pues un costo más bajo y que puedan pues empezar a contratar. Y sumándole que además en el norte del país pues el salario mínimo ya está en un nivel alto, ya alcanzó, digamos, las 2.5 canastas básicas desde el año pasado, desde este año. Entonces, pues sí había margen pues para ya empezar a no crecer tanto, pues que ya el salario mínimo en el norte se mantenga un poco más estable.
Claro. Luis, déjame plantearte de otra manera lo que hemos venido platicando. Sin duda, el aumento del salario mínimo ha sido benéfico para los trabajadores. Y yo quisiera preguntarte, ¿descartas que el aumento constante, como se ha registrado en el salario mínimo, sea la causa del incremento de la formalidad, el descenso del número de patrones en el Seguro Social?
Sí, totalmente. Yo creo que no podemos atribuirle estos efectos al salario mínimo, sobre todo por el tamaño pues del costo laboral. Es muy sorprendente, yo lo sé, ¿no? Cualquier persona lo puede calcular con los datos del Censo Económico del INEGI, pero pues es bajo, y entonces esto indica que cuando sube el salario mínimo, pues la presión pues que tienen los costos para las empresas no es suficientemente alta.
Claro.
Lo que sí afecta pues son otras cosas, o sea, sin duda alguna, estamos viviendo un entorno económico muy complicado, todo el mundo, ¿no? Los aranceles, la inestabilidad y la incertidumbre que crea Estados Unidos, pues está afectando. Muchas empresas me mencionan a mí este tema de que no saben cuánto van a exportar, y sí están, primero sacaron a venta todos sus inventarios, y después pues ya están reduciendo producción.
Así es una situación complicada. Oye, Luis, rápidamente, ¿cuántas personas ganan salario mínimo en México?
Es una pregunta complicada.
Difícil, sí, lo sé.
Sobre todo porque pues hay dos tipos de trabajadores, ¿no? Si son los trabajadores formales, los que están registrados en el IMSS o en el ISSSTE, ninguno, ¿no? Porque es ilegal, todos tienen que ganar por arriba el salario mínimo. Pero si la pregunta es cuántos se van a beneficiar, porque por ejemplo ahorita sabemos cuántos están ganando por debajo de lo que va a ser en enero el salario mínimo, se van a beneficiar 8.5 millones de trabajadores.
Eso, pues Luis Munguía, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Luis.
Buenas Navidades, hasta el próximo año,
Luis. Gracias.
Sí, muchas feliz Navidad, felices fiestas.
Gracias, felicidades.
Gracias, Luis.
Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a cambiar radicalmente de tema. Tenemos en la línea a David Ortiz Mena, él es presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. A sus órdenes.
Oye, ayer nos llegó una información de que ustedes están muy preocupados, todo el sector turístico hotelero del Caribe, por este impuesto de visitax que está imponiendo el gobierno de Quintana Roo y que dicen que pone en riesgo la competitividad turística de México. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué impuesto es? Me imagino que es para los extranjeros o para todos los visitantes. Cuéntanos un poquito y cuál es el problema, por favor.
Claro que sí, te platico. Y bueno, nuestra preocupación es que le resta competitividad a nuestros destinos, al Caribe mexicano en general. El visitax es un derecho que cobra el estado de Quintana Roo. Debo de decir que no es nuevo. Es un derecho que se cobra a los extranjeros por uso de la infraestructura pública estatal. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues en la ley de ingresos aplicable al próximo año, el estado de Quintana Roo propone que ahora los hoteles seamos recaudadores y obligados solidarios de este impuesto. Y esto pues para la hotelería es complicadísimo, nos saca de todo rango de competencia como destino Y bueno, pues desde luego el Visipax no tiene nada que ver con la hotelería, ¿no? El hecho imponible del Visipax es por el uso de infraestructura pública, no por el hospedaje. Así que los hoteles pues no podemos ser retenedores de un derecho que no nace de la actividad hotelera, ¿no? Y esto pues nos pone operativamente en una situación muy complicada, sobre todo a los pequeños hoteles. Operativamente es inviable, las tarifas, muchas de ellas en el Caribe mexicano, que dependen de la turoperación, son vendidas a 18 y 24 meses por adelantado, ¿no? Entonces no podemos ser retenedores de un derecho que no podemos cobrar. En fin, un esquema muy complicado que estamos tratando de hacer lo posible por resolver con el gobierno del estado.
Sí, David, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco Antonio, buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente. David, cuéntanos un poquito, como bien lo recordabas, este Visitax no es nuevo, es un impuesto que se cobra, me parece que desde el 2021 allá en Quintana Roo. ¿Quiere decir, con esta propuesta que hace el gobierno y que tú nos estás contando ahora, de que sean los hoteleros los que lo recauden y sean obligados, solidarios, además, con esa frase que es verdaderamente preocupante, ha sido un fracaso para ellos tratar de recaudarlo, o por qué pretenden ahora que la iniciativa privada lo recaude?
A ver, muy buena pregunta, y creo que vale la pena regresar al origen de este derecho. Este derecho se puso en el 2021 porque el estado de Quintana Roo estaba enfrentando una situación presupuestal muy compleja. Recuerden que veníamos de COVID, ¿no? A donde los hoteles estuvieron cerrados varios meses. Hubo días que el aeropuerto prácticamente no tuvo vuelos. En fin, era un escenario totalmente distinto. Este derecho se puso entonces para tratar de no darle una carga adicional al sector productivo del estado. Pasaron los años, se aumentó, por cierto, hace 2 años el impuesto al hospedaje del 3 al 5%. Tuvimos un aumento importante del impuesto sobre nómina para que el estado pudiera hacer frente a todo lo que requería en su momento. Este derecho se ha tratado de fiscalizar en los aeropuertos de Quintana Roo de una manera, pues sí, poco efectiva para el estado de Quintana Roo. Tienen una recaudación menor y además debo de señalar, pues lesiva para los visitantes, ¿no? Porque pues en muchos casos hemos visto que se pretende fiscalizar mediante un engaño, ¿no? Por ejemplo, se le dice a los turistas que si no lo pagan no van a poder abordar el avión, o que si abordan a lo mejor se pueden ir, pero que al regresar a México van a tener problemas con su pasaporte. En fin, ha habido muy poca claridad en la forma en la que se ha fiscalizado. Esto lleva al estado a buscar una forma más eficiente de hacerlo. Creemos que hacen bien en buscar una mejor manera de hacerlo, pero no así, no compartimos que se traslade a la hotelería, ¿no? Que no tiene nada que ver con el hecho imponible del Visitax. Y además ya somos retenedores del impuesto al hospedaje, los derechos de saneamiento ambiental, que es otro derecho que nosotros retenemos. Y bueno, pues esto sería una carga excesiva, particularmente para los pequeños hoteles, ¿no? Hay hoteles en el estado que tienen tarifas de 700 pesos, $12, y hablamos aquí de que sería ya una carga importante, casi comparable a la tarifa que se cobra. Además de todo, pues tratamos de vender un destino que tiene en sí 12 destinos, ¿no? Que promueve la movilidad entre los destinos. Y bueno, la operatividad de este derecho sería sumamente complicado. Imagínense tener que verificar quién es extranjero, quién es nacional, cuándo entró el país, pedirle sus pasaportes. En fin, tiene una complejidad mayor en un momento donde debemos de estar facilitando el viaje, ¿no?
Claro, desde
luego.
Recordemos
que estamos frente al Mundial, que será uno de los eventos más
sin lugar a dudas.
En la historia. Y sin bueno, pues el contrario de ir facilitando el viaje, pues estamos yendo en un sentido encontrar.
Así, estamos platicando con David Ortiz Mena, él es el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, por este tema del Visitax, un impuesto a la infraestructura que está imponiendo Quintana Roo desde el 2021, nos explicaba David. Te saluda José Yuste. David, buenas noches. Oye, cuéntanos qué porcentaje es el Visitax o qué dinero es el Visitax para que ustedes lo cobren. Y me llama la atención porque ustedes ya cobran el derecho a hospedaje, ustedes ya cobran el derecho de saneamiento ambiental y aparte tener que cobrar este, pero ¿de cuánto es o en qué consiste?
Bueno, y el visitante ya habrá pagado DNR, ¿no? Que también subió
aparte.
Pero bueno, este derecho anda por ahí de 260 y tantos pesos. Actualmente cobran o se cobra una cantidad un poco o bastante más elevada. Hay distintas páginas de internet y distintas concesionarios que lo cobran. Es un esquema que también creemos no ideal. Y hay quienes le ponen una comisión de hasta el 100%, ¿no? Entonces, hay viajeros que pagan efectivamente 525 pesos por persona. Lo que está en ley está por ahí de 260 pesos. Hubo por ahí pláticas de tener un incremento. Celebro el que la gobernadora al día de hoy ya haya manifestado que no va a haber incremento sobre el mismo. Entonces, estamos hablando de unos 560 pesos por persona, ¿no? Pero esto suma por familia y demás, y además hay que sumarlo a todas las otras contribuciones. Además del costo, pues la incomodidad de estarlo fiscalizando para los visitantes y la falta de operatividad o posibilidad de hacerlo, David, sobre todo para los pequeños.
No entiendo bien si este costo, este visitaje de 270 pesos, ¿por qué se eleva a 560? Ya considerando el impuesto de hospedaje y el impuesto de saneamiento ambiental, y si ya ustedes retienen, pues ya tienen un gasto operativo, ya automáticamente, imagino, cuando pagas una factura, además te exigen identificarte. ¿Por qué sería tan complicado a ver si eres o no extranjero? Si te en cualquier lugar del mundo llegas, a mí me piden el pasaporte todos los lugares donde voy en el extranjero. Aquí también, ¿por qué sería tan complicado hacerlo si ya lo retienen?
Bueno, primero decirles que en el aeropuerto hay distintos tipos de concesionarios y estos concesionarios agregan una cuota por servicio y es así que se eleva el derecho en su precio base de 260 pesos a unos 525 pesos. La propuesta para la hotelería, pues desde luego, es cobrar el derecho, ¿no? Nosotros tendríamos que, además del impuesto al hospedaje, cobrar el impuesto sobre nómina y este derecho. Este derecho, ¿qué es lo que sucede? Pues no tiene ninguna correlación al servicio que nosotros prestamos. Creemos que sería difícil que lo entendiera el visitante. En muchos casos no lo podemos trasladar porque son tarifas contratadas con tour operación con mucha antelación. Y el problema viene que no es un cobro claro, es decir, es por el uso de infraestructura pública, bien, que no tiene nada que ver con la hotelería, pero de ahí además habría que ver, que verificar cuándo entró al Estado, ¿no? Si ya estuvo en un hotel, por ejemplo, si estuvo en un hotel en Cancún y luego se movió a otro de nuestros destinos, por ejemplo, Tulum, lo pagaría dos veces, o lo acredita. Es decir, creemos que hay una gran dificultad para la hotelería,
claro,
pero sobre todo que habría actos de molestia para el visitante.
David, es una propuesta, hasta donde estoy entendiendo. ¿Cuándo se define si ya es una obligación y qué hay que hacer para evitarlo?
Venimos escuchando, nosotros venimos alzando la voz que el esquema actual, que llevan durante todo este año, no es ideal para los visitantes, promoviendo que buscaran algún esquema más efectivo sin causar molestia y demás. Llevamos algunas semanas en diálogo, finalmente ya se incluyó en el paquete fiscal que se envió al Congreso, pero el diálogo sigue y estamos en diálogo con las autoridades pertinentes. Y desde luego confiamos en que se den cuenta, claro, que finalmente esto sería lesivo.
Pues agradecerte la entrevista, David Ortiz, que tenemos aquí una guillotina electrónica. David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano. Gracias, David.
Muchas gracias a ustedes por el interés en este tema.
Al contrario, gracias. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Liliana Reyes. Ella es directora general del Fondo de Fondos. Hoy la nombraron. Liliana, te felicito. Muy buenas noches. Eres la primera mujer en que eres nombrada Fondo de Fondos. Quizá la primera pregunta es que nos expliques qué es este Fondo de Fondos que agrupa a los fondos de las bancas de desarrollo. Pero cuéntanos, por favor. Buenas noches.
Hola, pues muy buenas noches y encantada de estar aquí. Gracias por la felicitación, muy entusiasmada de este nuevo reto. Y decirles que pues asumo la dirección general del Fondo de Fondos con la idea de contribuir a la visión de Roberto Lasseri, director general de NAFIN Bancomex, para que el Fondo de Fondos se convierta y, bueno, más bien se consolide, porque ya ha sido un instrumento estratégico para movilizar capital privado hacia sectores prioritarios. Y hoy justamente marcada por una necesidad de avanzar en la inversión en el país para apalancar y acompañar el Plan México en varios temas como desarrollo regional equilibrado, transición energética, innovación, fortalecimiento de cadenas nacionales. Entonces, básicamente el Fondo de Fondos es el instrumento de inversión de capital que puede acompañar el desarrollo nacional.
Sí, Liliana, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Liliana.
Hola, Marco Antonio. Buenas noches.
Muchas felicidades de entrada.
Muchas gracias.
Y en segundo lugar, quisiera preguntarte, ¿cuánto maneja el Fondo de Fondos actualmente y qué evolución ha tenido a partir de su constitución, los hitos más importantes, digamos, para llegar al nivel que actualmente tiene?
Sí. Pues hoy en día, al día de hoy, el Fondo de Fondos gestiona más de 2,000 millones de dólares apoyando a cerca de 1,500 empresas y generando 800,000 empleos directos. Esta inversión se coloca a través de 123 fondos y 62 coinversiones, o sea, inversiones directas en empresas y proyectos. Y realmente ha sido un instrumento muy importante para detonar la industria de capital privado en nuestro país. De hecho, cuando yo estaba dirigiendo a la MESCAP, básicamente lo que pedíamos al gobierno, a las autoridades, entre otras cosas, pues era que pudieran capitalizar y respaldar más este Fondo de Fondos, que con estos datos, como vemos, pues ha sido muy importante en la industria. Muchos de los fondos o gestores de estos 123 fondos pues son fondos que han caminado gracias al Fondo de Fondos, que han levantado más capital nacional e internacional con este apoyo. Entonces, sí, realmente ha sido en estos 19 años un instrumento muy importante y que tenía ya algunos años que no había sido pues capitalizado y realmente estaba perdiendo un poco de esta atracción que ha venido desarrollando. Entonces, llegó un momento en el que pues creemos que este fondo sea más dinámico, que tenga más recursos para apoyar a más fondos y más empresas.
Pues suena bastante bien. Qué bueno, Liliana, que estás llegando ahí. Liliana Reyes, además te conocíamos de Amexcap, en efecto, Liliana. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que Roberto Lasseri hace esta acción. Es, al fin y al cabo, un tema de la banca de desarrollo. Oye, ¿cuánto quiere llegar el Fondo de Fondos hoy en día? Están administrando 2,000 millones de dólares. ¿A cuánto podría llegar el Fondo de Fondos? ¿Cuánto es el objetivo que ustedes tienen ahora para apoyar Plan México?
Pues realmente tenemos dos funciones. Por un lado, capitalizar al fondo, y quizás no es tan relevante el monto que pudiéramos lograr de la banca de desarrollo, que son los accionistas principales, Nacional Financiera, Bancomex, Banobras, Fosir. Estamos trabajando en ese tema y quisiéramos darles pronto una noticia para saber exactamente el monto que podemos lograr para esta capitalización nueva después de varios años. Pero sobre todo va a ser importante porque esa es una muestra frente a los inversionistas internacionales y nacionales, como por ejemplo las Afores, de que el gobierno, la banca de desarrollo, está apostando fuerte por acompañar el desarrollo económico del país. Entonces, realmente los montos, esperamos que sea lo mayor que se pueda tener, todavía no tenemos esa cifra, sin embargo, sabemos que va a ser un capital ancla. Es algo que los inversionistas han estado de alguna manera pidiendo para generar esta confianza que es fundamental para que las inversiones sigan llegando a nuestro país. Entonces, básicamente, esto es algo que va a suceder. Este es un mensaje muy poderoso hacia estos inversionistas, con los cuales pues yo desde AMESCAP también ya había tenido oportunidad de platicar, de ver cómo era este sentir, qué necesitaban para fortalecer esa confianza, para invertir de manera más acelerada. Y creo que este es el mensaje quizás más relevante, que el gobierno sí está de la mano con este mensaje de prosperidad compartida, en donde queremos que haya pues más inversión productiva, más empleo, más innovación, más crecimiento, y la apuesta del Fondo de Fondos pues hace este voto de acción y de confianza hacia los inversionistas, ¿no?
Oye, el problema de que no haya inversión es fundamentalmente por falta de capital, por falta de apoyo a la banca de desarrollo o por desconfianza en la reforma judicial y el marco jurídico. ¿Qué es lo que está impidiendo que hoy también se anunció este nuevo comité empresarial para fomentar las inversiones? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, tu experiencia, además que tuviste en AMESCAP, la razón por la que las empresas no están invirtiendo? ¿Desconfianza o falta de capital?
Yo creo que los inversionistas tradicionales, o sea, esta es una industria relativamente sofisticada que los jugadores deben conocer bien. Entonces, a nivel internacional, al menos desde la perspectiva que yo tuve oportunidad de percibir cuando íbamos a hacer estos eventos, donde en Nueva York, en Londres, en otros lugares, era pues el México sigue siendo un lugar dentro de los países emergentes, en particular en América Latina, pues muy interesante por el tamaño de la economía, por todas sus capacidades, todas las necesidades que se están presentando para invertir. Entonces, eso es un elemento fundamental. Y claramente la certidumbre, las reglas claras, la transparencia, los estándares elevados, es algo que genera confianza. Esta industria per se es una industria que impulsa ese tipo de iniciativas. Entonces, en particular en capital privado, Mari Carmen, la verdad es que no hemos visto necesariamente que la inversión se ha parado. Quizás no ha ido a la velocidad que requiere las demandas de inversión del país, pero sí es una industria que a lo largo de los 20 años, y esto hablando en general, una industria que representa hoy ya cerca de 76 mil millones de dólares, pues realmente sí ha sido un crecimiento constante a lo largo de los años, con algunas, digamos, altibajos, pero en realidad siempre la inversión ha estado presente. Sabemos esto, que garantizar esta certidumbre, estas reglas claras como país y como industria son fundamentales, y desde la parte que nos toca a nosotros, y hablo de la industria y ahora como liderando un inversionista muy importante como Fondo de Fondos, pues es trabajar con estas mejores prácticas. Las inversiones en el país siguen siendo rentables, siguen siendo atractivas, es una oportunidad muy importante. Claro. Y como la industria trabaja en ese sentido, pues creo que vamos a dar con esta mensaje de apostarle también nosotros a la inversión, animar a más inversionistas a que lo hagan.
Ojalá que así sea. Liliana Reyes, directora general del Fondo de Fondos, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Liliana, gracias. Mucha suerte.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Oigan, y la otra nota que nos hemos dado hoy muy relevante es la de la reforma laboral. Ya se acordó, se va a entrar en vigor en 2027, se aceptó que sea gradual, va a ser cada año va a bajar 2 horas y va a terminar para 2030, ya va a estar en 40 horas. Y creo que también, yo creo que me parece positivo.
Es muy positivo, ya México es de los muy contados países dentro de la OCDE que no tiene una semana laboral de 40 horas. Ahora el gran tema, y a ver, eso es indispensable que pasemos hacia allá, para el 2030 será semana laboral solamente ya de 5 días. Ahora el gran reto es, pues, la productividad, de ser más productivos y discutir cómo somos más productivos.
Pues sí, definitivamente, pero por lo pronto vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @Alebrijes1. Fórmula Financiera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ven las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, hoy hay mucha información. Una de ellas, y vamos a hacerla más rapidito, tiene que ver con este incremento al salario mínimo, 13% en generalizado y 5% en la zona de la frontera. Platicamos con Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y él explica que en el caso del 13% de este incremento que es para el resto del país, que es lo que no es frontera norte, el incremento es de 6.5% y el otro es, se compone por el monto independiente de recuperación, que es un incremento en pesos, pero el hecho es que ya van a ganar 315 pesos de salario mínimo, y en la frontera norte se eleva 5%. A petición de los mismos empresarios y del sector gobierno, estuvieron de acuerdo en que se ha frenado el empleo en la zona norte del país. Él dice que no tiene que ver por el alza salarial, nos dijo Luis Munguía, sino por los problemas que hay de comercio exterior. Y de una vez le cuento que Donald Trump, aunque ya los mercados creo que ya no hacen caso, está abriendo nuevamente la posibilidad de no renovar, de hacer un nuevo Telecán, de que lo deje extinguir en julio del 2026 y luego negociar un nuevo T-MEC, un nuevo tratado comercial con Canadá y Estados y México, y se volvió a quejar de que somos muy malos socios. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Donald Trump no deja de ser Donald Trump, siempre será Donald Trump y siempre tendrá ese mismo perfil de negociador, muy bravo, muy recio. Y bueno, pues obviamente lo que estamos viendo es que se acercan los tiempos político-electorales en aquella nación también, y los tiempos en los que México, Estados Unidos y Canadá se tendrán que sentar a revisar, porque hay que recordarlo, hasta ahora lo que dice, lo que marca el documento respectivo es que es una revisión, no una renegociación, a menos de que esta sea solicitada por alguna de las partes y se siga todo un procedimiento. Pero por lo pronto, pues el ruido mediático, la declaración feroz de Donald Trump, sin lugar a dudas, siempre busca golpear y pues dejar claro que él va por lo suyo. Y por otra parte, respecto de este aumento al salario mínimo que hoy se anuncia, un 13% de aumento al salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios, pues nos dice Luis Munguía, presidente de la CONASAMI, que se avanza en el propósito de lograr que los trabajadores que tienen estas percepciones alcancen a comprar hasta 2.5 canastas básicas. Esto se va a lograr hacia el año 2030, pero por lo pronto se va en la dirección correcta. Ya hoy día con este aumento se estaría logrando que tengan la posibilidad de dos canastas. Y lo que también nos aclara es que el costo que implica esta elevación del salario mínimo no es tan mayúsculo, es un costo que laboral que no representa un porcentaje tan grande para las empresas de los distintos tamaños y que en consecuencia pues, ha sido de gran beneficio para los trabajadores. Así es de que vamos a ver cómo en el sector privado, en términos generales, a nivel cupular, se han manifestado a favor de este incremento salarial, qué es lo que ocurre en las organizaciones de comercios más pequeñas. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, gracias, Marco Mares. Mari Carmen Cortés, hola, muy buenas noches de nuevo. Bueno, pues se eligió, como era de esperarse en el Senado, de manera muy rápida, fast track prácticamente, se elige muy rápidamente al vapor, con 97 votos, a Ernestina Godoy, ya es la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Lo primero que ya dice Ernestina Godoy es que no va a haber tregua a la corrupción, que la justicia no se va a negociar. Lo que se sabe, bueno, pues es que es la que quería la presidenta Sheinbaum, es la que ya había trabajado en la jefatura capitalina con Sheinbaum, haciendo mancuerna precisamente con García Harfuch. Ya llega ella, ahí era clave el tema. Ella es la nueva titular de la Fiscalía General de la República, así que, bueno, prendió ya protesta ante el Senado. Y ahora, bueno, pues está completo ya el esquema del equipo de seguridad que tiene para el combate a la criminalidad la presidenta Sheinbaum, claramente con el coordinador que ha sido Omar García Harfuch, de la Sedena, de la Secretaría de la Marina, obviamente de la propia Secretaría, con los estados, y ahora, bueno, pues con una fiscalía que obviamente pues será una fiscalía pues mucho más cómoda.
La fiscal carnal. Y bueno, también la semana 40 horas anuncia la presidenta Sheinbaum que se va a Sevilla a 2026, entrará en vigor en 2027 y se va a terminar en 2030. Se acepta la propuesta del sector privado de reducir 2 horas por año, lo cual va a reducir el impacto para las empresas. Terminará en 2030. Y hay declaraciones de Carlos Lerma, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, que a mí me parecen pues, muy mal, con todo respeto a Carlos Lerma. Dice que no va a haber reforma laboral, reforma fiscal, que lo que se va a hacer es que se va a exprimir la recaudación de impuestos en 2026 y van a pagar los que no lo hacen. Y yo dije, qué padre, van a ampliar la base de contribuyentes. No. Van a exprimirnos a nosotros, a los contribuyentes cautivos, para que paguemos todavía más. Y yo dije, si realmente la intención es ampliar la recaudación, ¿por qué no se hacen medidas que no se han hecho? Una reforma para que los que están hoy en la economía informal, que son el 55.7% de la población económicamente activa, paguen impuestos. No son sobre nosotros, pues me parece, con todo respeto, tache a Carlos Lerma, porque tendría que hacer algo el gobierno para que todo el mundo paguemos impuestos.
Bueno, pues a mí me parece que es algo que de manera consistente ha venido diciendo el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, que no se va a avanzar hacia una reforma fiscal en la medida en que hasta que se logre recaudar y ampliar la base gravable, en esa medida no se va a buscar otra alternativa. Hasta ahora lo que se ha venido haciendo es buscar hacer campañas más eficientes de fiscalización, con una mayor inclusión de contribuyentes que hasta ahora no pagan sus impuestos, con el cobro adecuado a quienes tratan de evadir o eludir sus responsabilidades. Y en ese sentido va el discurso del subsecretario de Ingresos. Y por otra parte, respecto de la semana laboral, hay que decir que finalmente se adopta en parte este sentido de gradualidad que venía exigiendo el sector privado, que se va a aplicar a partir del 2027 el inicio de la reducción a 46 horas semanales y de ahí en adelante de manera consecutiva del 28 al 30, 2 horas cada año hasta que llegue a las 40 horas laborales. Esto sin demérito de los actuales derechos que tienen los trabajadores, tanto en su nivel salarial y en sus prestaciones. Y todo esto, pues evidentemente, pues es algo que se venía buscando, se venía pretendiendo por parte de los sectores productivos, que no fuera de una sola ocasión, que fuera de manera gradual. Y vamos a ver cómo funciona, pero por lo pronto es un logro más de este gobierno en materia laboral.
Bueno, pues sí, a mí el tema de reforma a la semana laboral creo que es un paso positivo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Desde luego era indispensable caminar hacia allá. No se había hecho. Es una semana laboral que somos de los pocos países que tiene seis días de trabajo. Ya todos están pasando a 5 horas, incluso a 4 y cachito en Europa, por ejemplo. Nosotros seguíamos en esas 6 horas pensando en que somos más productivos. Y no somos más productivos trabajando 6 días a la semana. La verdad es que no. Se ha comprobado que el tema del ocio, el ocio bien llevado y bien asumido, es descanso y te puede crear productividad. Ahora, trabajar cinco días a la semana sí te implica ser más productivo. ¿Cómo? Pues tenemos que meternos a los temas, obviamente, de capacitación de capital humano, desde luego, innovaciones tecnológicas, desde luego, una mejor educación, quizá educación dual también con cuestiones técnicas. Tenemos que meternos a el tema de estrategias en la empresa para ser mucho con logísticas mucho más avanzadas y más precisas. En fin, realmente meternos a los temas de productividad. Pero bueno, aparte de todo esto, hoy se presentó un consejo nuevo, un consejo empresarial nada menos y nada más, liderado por Carlos Slim, junto con la presidenta Sheinbaum. Es pues Carlos Slim, el empresario más rico del país, más influyente, lo lidera con su propio hijo, Carlos Slim Domínguez, está ahí. Varios empresarios fuertes, desde Bernardo Gómez, Alfonso Angoitia, siguiendo con José Antonio Fernández Garza, en fin, de FEMSA, varios fuertes. Y es que no está el horno para bollos. La verdad es que la inversión privada ha bajado y ya hay preocupación, y esperemos que esto ayude a que la inversión privada realmente pues tenga mayor certeza.
Y que haya certidumbre, desde luego. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Ernestina Godoy es la nueva titular de la Fiscalía General de la República, elegida por el Senado.
Eluniversal.com.mx.
Sheinbaum crea Consejo para Promoción de Inversiones tras reunión con empresarios. Se reunirán periódicamente, informa.
Milenio.com.
Anuncian alza al salario mínimo en México para 2026.
Elfinanciero.com.mx.
Estados Unidos tensa posible reunión con Sheinbaum. Amaga con redadas contra migrantes en partidos del Mundial 2026.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum anuncia creación de Consejo para la Promoción de Inversiones.
Eleconomista.com.mx.
Con aumento a salario mínimo de 2026, se llega a línea de bienestar familiar. Coparmex.
Ford.com.mx.
Sector minero advierte que reforma a ley de aguas amenaza su continuidad operativa.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera, y nos da en verdad mucho gusto, porque hace mucho tiempo que no podíamos platicar con él, con Andrés Conesa, que es el mero, mero jefazo de Aeroméxico, y a quien todos ustedes, si viajan a Aeroméxico, lo pueden ver en todos los videos de la aerolínea. Hizo un muy exitoso regreso, colocación de Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores y a los mercados de Nueva York. Andrés, un gustazo. Hola, Andrés, tenerte. Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, Marco, Pepe. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por brindarme este espacio y a sus órdenes.
Oye, pues cuéntanos, el regreso pareciera cosa menor, pero fue una odisea. Ustedes entraron en un proceso de concurso mercantil, se tuvieron que deslistar de la Bolsa Mexicana de Valores, salieron adelante el concurso mercantil en Estados Unidos, y hoy regresan en un contexto complicado, con todo lo que está con el Departamento de Transporte en Estados Unidos, con el que si les quitan o no la inmunidad antimonopolio con Delta, y colocaron como si no hubiera ningún nubarrón en México. Cuéntanos, ¿a qué se debió esta súper buena demanda que tuvieron ustedes con esta oferta, y cómo lograron regresar en forma tan exitosa?
Bueno, recordarán que, sí, como tú bien señalas, Mari Carmen, entramos en el proceso de reestructura bajo el capítulo 11, que es el, como se conoce en Estados Unidos, y esto fue en 2020, producto de la crisis del COVID. La verdad es que estábamos bien antes de que se presentara el COVID. Habíamos colocado incluso un bono público en los mercados internacionales. Vino en marzo del 2020 el COVID. Y bueno, somos una empresa, como saben, orientada al mercado internacional y al mercado corporativo, que ambos se cerraron, y nos fuimos a este proceso de reestructura que aprovechamos al máximo. Creo que si logras estar en un proceso de reestructura, pero entras por las buenas razones, es decir, no estábamos, el modelo de negocios funcionaba, estábamos bien, fue algo exógeno que fue precisamente el COVID, lo aprovechamos. Reestructuramos la empresa completamente, y básicamente lo que nos permitió el capítulo 11 es acelerar el proceso de transformación que ya teníamos puesto en marcha, pero que nos hubiera llevado quizá 10 años hacerlo, y lo logramos hacer en 2 años. Salimos del capítulo 11 en 2 años, y hoy estamos más fuertes que nunca. Aeroméxico tiene 90 años, pero hoy les puedo decir que estamos más fuertes que cuando nacimos hace 90 años, con una posición muy, muy sólida estructuralmente, la más fuerte que hemos tenido en la historia, y esto es lo que nos permitió hacer esta colocación dual en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual no sucedía hace 12 años, fue la última. Es decir, no había habido una empresa mexicana que pudiera hacer esta colocación dual, lo cual pues nos llena de orgullo, porque no nada más es poner el nombre de Aeroméxico muy en alto, sino también el nombre del país, y como señalas, pues fue sumamente demandada. Tuvimos una demanda de 10 veces lo que pensábamos colocar, lo cual nos permitió hacer una colocación nuevamente muy exitosa, que ha sido muy bien recibida. Esto fue hace un mes, hicimos el campanazo en Nueva York la semana pasada, y el día de mañana vamos a hacer el campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores.
Sí, Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte, Andrés, muy buenas noches.
Hola Marco, qué gusto verte, buenas noches.
Igualmente, Andrés, cuéntanos un poquito del contexto que ya refería Mari Carmen. Es un contexto complicado, difícil para la aviación en general en México, con las determinaciones que recientemente tomó el gobierno de Estados Unidos, no hacia las aerolíneas mexicanas específicamente, sí en función de políticas del gobierno mexicano, pero que de manera directa pudieran impactar en la operación de las empresas. Cuéntanos ustedes cómo están enfrentando esta circunstancia adversa de manera indirecta para ustedes, que no es una responsabilidad directa, y en lo que sí tiene que ver con ustedes directamente es en esta alianza entre Aeroméxico y Delta. Cuéntanos cómo están tratando de superar este tema.
Gracias, Marco. Como señalas, bueno, precisamente una de las condiciones para poder tener la alianza que tenemos con Delta, que se conoce como una alianza que tiene inmunidad antimonopolio, es que exista un acuerdo de cielos abiertos entre los dos países, entre México y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte, ha argumentado que el gobierno mexicano no cumple cabalmente con el acuerdo bilateral aéreo, y de ahí que nos pidió a nosotros terminar la alianza con Delta. Creemos que el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo muy importante por solventar las dudas que tenía el DOT. Queda fundamentalmente un tema pendiente que tiene que ver con la carga aérea. Como recordarán, que la carga aérea fue trasladada de la ICM a la AIFA, a Santa Lucía. No tiene que ver con un tema de mercado de pasajeros. Bueno, están los dos gobiernos en la mesa, sentados, dialogando. Esperemos que pronto lleguen a un acuerdo. Pero en paralelo, nosotros lo que hicimos fue pedirle a una corte federal en Estados Unidos que nos diera una suspensión en lo que se llegaba al fondo del asunto, la cual conseguimos hace un par de semanas. Entonces, la alianza con Delta sigue presente, la tendremos hasta que nuevamente se resuelva el fondo del asunto. Pero quiero destacar que tengamos la alianza con la inmunidad antimonopolio o no, los planes de desarrollo de Aeroméxico, de crecimiento, de conectividad, no están en riesgo. Podemos volar junto con Delta en un código compartido, es decir, seguir con nuestra alianza comercial sin la inmunidad antimonopolio y tener los resultados tan buenos que hemos tenido, donde hoy Delta con Aeroméxico pues tenemos la mayoría de los asientos ofrecidos en el mercado, un mercado que es competido, que está dividido en cuatro jugadores, pero los dos sumados tenemos un poco más de una cuarta parte de este mercado, y mediante esta alianza hemos llegado a conectar destinos que antes no lo hacían. Por ejemplo, tenemos una serie de vuelos desde Detroit, que es un hub de Delta, a muchas ciudades en México. Conectamos también Salt Lake City con muchas ciudades en nuestro país, y vía la Ciudad de México, con Aeroméxico, tenemos una red muy, muy amplia de destinos a Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir. Quisiera destacar que la alianza con Delta es entre México y Estados Unidos, pero nosotros manejamos, digamos, libremente, sin tener que ser parte de un grupo como lo tenemos con la alianza, en el cual se toman decisiones conjuntamente. Nosotros tomamos nuestras decisiones para volar a Europa, para volar a Asia, para volar a Canadá, Centro, Sudamérica, a México. Y con este manejo, hoy en día somos la aerolínea, junto con Copa y Latam, más rentable del mundo. Tenemos el nivel de puntualidad más alto del mundo y un reconocimiento en nuestros niveles de servicio con los estándares también más altos del mundo. O sea, Aeroméxico puede estar en las ligas mayores y ser una empresa que lidere en rentabilidad, en desempeño operativo, en servicio, independientemente de la alianza con Delta, que por supuesto la queremos mantener, porque sentimos otra vez que no hay razones para que tengamos que eliminarla, pero si llegara a suceder, también vamos a estar bien. Creo que eso es importante, y el éxito y el futuro de esta empresa no depende de que tengamos o no la inmunidad antimonopolio en el mercado México-Estados Unidos con Delta.
Mira, interesante lo que nos comentas, que hay viabilidad en Aeroméxico. Andrés, estamos platicando con Andrés Conesa, desde luego el director general de Aeroméxico. Te saluda José Yuste. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Pepe, qué gusto saludarte.
El gusto desde luego es nuestro. Oye, Andrés, cuéntanos, colocaron en Nueva York, colocaron en México acciones, además fue una oferta pública inicial interesante, que sea así, hubo bastante cuestión atractiva por parte del mercado, tenía apetito por Aeroméxico. Ahora cuéntanos, no sé si se puede saber ya cuánto es la colocación y a qué lo van a dedicar, porque claramente Aeroméxico no es una aerolínea de bajo costo. ¿Hacia qué lo van a dedicar estos recursos?
Sí, la colocación, Pepe, fue alrededor del 10% del capital de la empresa, con una mezcla, tiene un componente primario, que la empresa le llegan recursos, y un componente secundario, en el cual los accionistas venden sus acciones y los recursos los reciben ellos. Los recursos primarios que recibimos como parte de esta colocación complementan a los recursos que generamos internamente para invertir. Estamos invirtiendo lo que nunca antes Aeroméxico había logrado en la historia, ¿no? Porque no teníamos otra vez las condiciones estructurales tan sólidas que hoy tenemos. Estamos invirtiendo aproximadamente $500 millones al año. Lo hemos hecho los últimos 2 años y lo pensamos seguir haciendo al menos los siguientes 5 años. ¿En qué consiste esta inversión? Estamos en un mercado muy competido, donde te tienes que reinventar todos los días, tienes que hacer las cosas mejores y tienes que planear para lo que viene, no en el 2026, sino para los siguientes 10 años.
Oye, Andrés, nos cae la... Ya sé que aquí tenemos una guillotina electrónica de manera automática. ¿Nos podrías esperar un momento en la línea y regresamos contigo, por favor?
Por supuesto que sí.
Sí, vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos platicando con Andrés Conesa, el director general de Aeroméxico. Muchas gracias por quedarte en línea con nosotros, Andrés. Oye, nos decías, ¿en qué se van a dedicar el dinero que ya recibió Aeroméxico por esta colocación exitosa que tuvieron los mercados? Nos hablabas de $500 millones anuales, además que lo van a hacer por 5 años más.
Sí, gracias otra vez, qué gusto verlos nuevamente. A ver, son 3 áreas fundamentalmente. Como platicaba, aquí tienes que anticiparte varios años a las tendencias del mercado. Y lo que vamos a hacer, por un lado, es en los 25787, que son los aviones grandes que vuelan de Europa, Asia, a Sudamérica, vamos a invertir en las cabinas con nuevos asientos en la clase de enfrente, en la clase Premier, que van a ser como una especie de suites, con un asiento todavía más cómodo que el que hoy tenemos, con una mejor televisión. Ese es parte de un proyecto, una nueva clase que va a estar entre la clase Premier y la clase turista, que le vamos a llamar como Business Economy, que básicamente tiene el asiento Premier de los Maxes, los vamos a poner en el 787. Eso es una parte bien importante de la inversión. Otra parte tiene que ver con tecnología. Estamos haciendo muchas innovaciones tecnológicas dentro de la empresa para brindarle una mejor experiencia a nuestros clientes, que tienen que ver fundamentalmente con una nueva app que va a ser de clase mundial, y también nuevos sistemas que estamos subiendo todos a la nube para tener un desempeño mucho más ágil de la experiencia, tanto de check-in como de compra y como de post-compra, por ejemplo, de rastreo de equipaje. Una tercera parte bien importante de este programa de inversión tiene que ver con infraestructura. Aquí que estamos viendo en pantalla la Terminal 2, Estamos haciendo nuevos módulos de check-in en toda el área de Terminal 2. Estamos haciendo nuevos salones Premier. Entonces, toda esta inversión lo que busca es mejorar la experiencia del cliente y seguir brindando pues la mejor experiencia de vuelo, experiencias extraordinarias, que esa es nuestra razón de ser.
Oye, una última de mi parte, Andrés. Se dice que ya se llegó a una negociación para que ustedes, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, regresen slots para que se los den a no solo a Delta, sino a United y American Airlines, a cambio de que ya el Departamento de Transportes acepte un acuerdo, pero que no se trata de nuevos slots, sino de los slots que ustedes tienen. ¿Esto es cierto?
Sí, esto fue, Mari Carmen, más o menos hace cerca de 2 meses, como parte de las medidas que tomó el gobierno mexicano. Una de las cosas que el DOT argumentaba es que quería que algunos slots que se les habían reducido a las aerolíneas norteamericanas que se les dieran de vuelta. Y efectivamente, en ese entonces, hace 3 meses, nosotros, fundamentalmente fue Aeroméxico, porque es quien tiene el mayor portafolio de slots, se dieron estos slots. Tengo entendido que estos todavía no son usados por las aerolíneas norteamericanas, a pesar de que fundamentalmente Delta y United que se las ofrecieron. Y bueno, eso fue uno de los 3 elementos que el DOT argumentaba, junto con el tema de carga aérea y junto con las guías, digamos, las reglas para manejar también los slots en la Ciudad de México. Entonces, eso ya sucedió. No representa un impacto significativo para nuestro portafolio de slots. Seguimos teniendo un monto que nos permite crecer y seguir desarrollándonos hacia adelante, porque hoy tenemos todavía aviones relativamente pequeños, los Embraer, operando en el AICM, que podemos sustituirlos por los aviones grandes. Ahora, es muy importante las inversiones que está haciendo ahorita el aeropuerto de la Ciudad de México, tanto en el lado aire como el lado tierra. Espero, y eso es lo que todo el mundo anticipa, que se traduzca en un mayor número de operaciones por hora en el futuro. Hoy claro, son 44, puede crecer, y si eso sucede, pues todas las aerolíneas, incluidos nosotros, vamos a poder crecer y seguir conectando a la Ciudad de México con el resto del mundo.
Claro. Andrés, desde tu punto de vista, ahora sí que como director de Aeroméxico, ¿cuáles son los principales riesgos que tiene la aviación mexicana dadas estas condiciones que estamos viviendo últimamente?
Bueno, siempre, Marco, como sabes, en la aviación siempre hay turbulencias, entonces tienes que estar preparado para enfrentar todo este tipo de riesgos, porque fundamentalmente lo que más importante en como muestra de nuestro modelo de negocios es tener la flexibilidad para poder adecuarte a los cambios en el entorno que invariablemente se van a presentar. Creo que es esa cualidad de ser flexibles y poder, cuando el ciclo económico te lo permite, poder crecer. Cuando no, por ejemplo, este año, dado que la economía mexicana está creciendo menos que lo que anticipamos, pues también nos ajustamos y estamos creciendo menos. Otros dos riesgos, aparte del ciclo económico, tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de cambio. El tipo de cambio juega un papel muy importante en las aerolíneas, y ahí lo que hemos hecho, Marco, para atender la volatilidad y los cambios en tipo de cambio, es que tenemos una cobertura natural, porque nuestros ingresos en dólares son fundamentalmente equivalentes a nuestros gastos en dólares. Entonces, cambios en el tipo de cambio no nos afectan de forma importante. Y la otra variable también clave en una aerolínea es el precio del petróleo, porque incide en el precio de la turbocina. De ahí lo que hemos hecho también es ajustarnos, ¿no? Si el precio del petróleo sube, bueno, puedes repercutir parte en las tarifas, y si el precio sube demasiado, pues tienes que ajustar la oferta, porque eso significa también una menor actividad económica. Entonces, yo te diría que tanto los cambios en el ciclo económico como el comportamiento, el tipo de cambio y del petróleo son quizá los riesgos, ¿no?, y las variables más importantes que tienes que seguir en este negocio.
Desde luego. Pues Andrés, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias. Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, y buena colocación, y mañana el campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias, Andrés.
Gracias. Gracias a ustedes por el espacio, y les deseo que el 2026 esté lleno de salud.
Igualmente.
A ustedes y a todo su auditorio.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y bueno, también ya tenemos en la línea, a lo mejor del momento, a Efraín Morales López, director general de Conagua. Te saluda José. Yo, Efraín, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Pepe, buenas noches a Mari Carmen y también
hola,
a
Marco. ¿Qué estamos?
¿Qué tal, Efraín? Buenas noches.
Qué gusto saludarte, Efraín. Oye, cuéntanos qué ha sucedido, cómo va la iniciativa, qué sucedió con todo esto hoy.
Bueno, pues es una iniciativa muy importante que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que nos va a ayudar a combatir el mercado negro del agua, que nos va a ayudar a garantizar para que haya agua para el campo, para garantizar el derecho humano, para nuevas inversiones. Es un cambio muy profundo de visión en cuanto a la gestión del agua en nuestro país.
Oye, Efraín, nos han hablado no solo bien, mega bien de ti, de tu disposición al diálogo y hacer cambios en la iniciativa que se está discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados. Uno de ellos tiene que ver qué es lo que más preocupa a los campesinos con el si van a poder o no heredar sus tierras con todo y agua, o si, porque eso es con toda la concesión, pues, ¿no? Y por un lado está este mercado negro, estas concesiones que no se utilizan, y por el otro una preocupación legítima de los productores. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, justamente en este momento veía la pantalla y se está dando la discusión, y con este dictamen quiero señalar que ha sido un diálogo muy abierto, un diálogo transparente, totalmente público, de la iniciativa que nosotros presentamos al Congreso, y en las últimas semanas hemos tenido reuniones con productores agrícolas, con empresarios, con académicos, y esto nos ha permitido enriquecer la iniciativa, que ha sido, repito, totalmente auténtica. Se han establecido una serie de precisiones que tienen que ver con que quede perfectamente especificado, ya lo contenía en la iniciativa original, pero que quede perfectamente especificado que es posible vender una propiedad y que tu título de concesión va a quedar intacto, puedes realizar una compraventa garantizando tus derechos de agua. Se puede heredar a uno o a varios hijos garantizando tus derechos de agua. Entonces, son las dos mayores preocupaciones que se había tenido entre los, sobre todo productores agrícolas, y han quedado perfectamente especificadas en el dictamen. Entonces es una gran noticia la aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados.
Sí, Efraín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Efraín, lo que hemos visto, y allí sí creo que es muy importante, es que tienen la intención clara de eliminar esa concepción que se tenía del agua como una mercancía y buscar que sea una proveeduría de este líquido vital, que sea de beneficio social y que se evite su lucro y se evite también la corrupción y todo el tipo de trampas que se vienen registrando. Cuéntanos un poco de qué tamaño es este negocio que hasta ahora de manera ilícita se realiza.
Primero, es un cambio muy necesario, porque al darle al agua una calidad de mercancía, de tener un beneficio económico a cambio de vender y comprar agua, lo que ha generado son fuertes afectaciones. Por ejemplo, el acaparamiento. Hoy un grupo reducido de personas concentran una gran cantidad de concesiones y una gran cantidad de agua, mientras hay pequeñas comunidades y pequeños y medianos productores que no cuentan con el agua suficiente para mantenerse y para poder producir alimentos. O tenemos también un mercado ilegal en donde unos cuantos están generando grandes negocios vendiendo el agua, mientras otros no pueden aprovecharla para cuestiones, digamos, las más elementales. Por ejemplo, tenemos el caso de agua que se da para uso agrícola, que no tiene un costo porque tiene el supuesto de que produce alimentos, pero en realidad está siendo vendida para campos de golf, para complejos de vivienda, para complejos industriales, y en los casos más extremos vendiendo pipas a la gente más desprotegida y más desfavorecida en términos económicos en 2,000 y 3,000 pesos. O agua que le entregamos a distritos de riego, que abastece por completo a municipios en cientos de millones de pesos. Entonces, esta iniciativa lo que prohíbe es que se pueda seguir realizando, lucrando con el agua y con la necesidad de las mexicanas y mexicanos, y realizar un sistema de concesiones mucho más ordenado, mucho más transparente, con total certeza para todos los usuarios, y que tenga cero tolerancia a la corrupción. Entonces, es un cambio mucho, muy importante, que nos va a permitir que exista agua suficiente para abastecer a las comunidades, que exista agua suficiente para la producción de alimentos y sobre todo impulsar esos proyectos que son de gran interés para el desarrollo del país.
Pues sigue la discusión de esta iniciativa. Efraín, la verdad es que agradecerte mucho que estés con nosotros. A ver si el día de mañana nos permite seguir contigo también para comentar a ver en qué termina la iniciativa. Todavía siguen algunas dudas, pero es muy claro que había acaparamiento del agua y que sí había que solucionarlo, sobre todo en concesiones privadas. Muchas gracias, Efraín.
Gracias, Efraín.
Gracias, muchas gracias a todos.
Gracias, fue Efraín Morales, el director de Conagua. Vamos a un corto comercial.
Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.35%. Se ubica en 63.597.44 unidades. Índice Viva. Baja 0.42%. Se ubicó en 1.262.17 unidades. Dow Jones. Sube 0.86%, ubicándose en 47.882.90 unidades. Nasdaq sube 0.17%, para ubicarse en 23.454.09 unidades. Petróleo Brent. Sube 0.37%, quedando en $62.68 por barril. Petróleo West Texas Intermedia. Sube 0.53% para quedar en $58.95 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $55.39 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.77 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.28 unidades. Euro termina la jornada en 21.94 a la venta y Centenario en 102.300 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, después de mucho deshojar la margarita, la presidenta Sheinbaum dice que lo más seguro es que sí vaya al sorteo de la FIFA el próximo viernes en Washington, pero que ya mañana dará todos los pormenores. Creo que lo que está esperando es ver qué va a hacer con Donald Trump. Si nomás se va a tomar la foto o va a poder tener un mínimo encuentro con Donald Trump, va a estar ahí Mark Carney, el canciller, el primer ministro de Argentina, y Milei, que es el presidente argentino, que se va porque Argentina es un poquito importante en el fútbol, pero realmente los países somos México, Canadá, Estados Unidos. Yo creo que sí tendría que ir, pero si Donald Trump no la pela, va a ser un oso.
Pues
no.
Yo creo que sí va, y creo que ya es un hecho, es una realidad que sí va a Estados Unidos, que sí está buscando ahí la posibilidad de tener esta reunión con el presidente Donald Trump. De hecho, parece que sí está establecida una reunión con el primer ministro canadiense, con el presidente de Estados Unidos y con la presidenta de México. Pero bueno, pues ojalá que
todo salga bien.
Hace bien. Lo que dijo textualmente es que sí va. Que sí va, ya es
pero
un hecho.
Pero no dijo, parece que sí.
Ya no, dijo que sí va. Lo que dijo es que no lo sé, no sé si me voy a reunir con el presidente Donald Trump.
Eso es lo que parece que no.
Si me reúno, será seguramente una reunión muy pequeña, muy
corta.
Perdón,
pero dijo, aquí está textual. Yo creo que sí voy a ir. Uh-huh. Eso no quiere decir que es un hecho que va. Dijo, yo creo que sí voy a ir. Eso fue lo que dijo hoy en la mañanera.
Yo escuché que dijo que sí va a ir.
Bueno, yo también
textual,
escuché que
comillas,
dijo que sí
va. Dos puntos, se abre. Yo creo que sí voy a ir. Mañana les platicamos cómo va a estar.
Ahí
es
está.
Un evento muy porco, muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también con la secretaria de Relaciones Exteriores. La secretaría tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado. Lo que dijo textual es, yo creo que sí
no, voy pues a sí ir. Va a ir. Ya dijo que lo va a ver con la
pero
FIFA.
Pero no lo dio así como, sí,
mira,
voy,
yo
voy,
estoy seguro
voy.
Que va a ir.
Dijo que mañana
el
va
tema,
por menores.
Lo que tiene en duda es si se va a reunir con Donald Trump. No, dijo, bueno, que ahí sí, si me llego a reunir con Donald Trump, será una reunión muy corta, muy pequeña, muy breve. Pero el tema sí es el siguiente, que te vean como Tratado de Libre Comercio, que te vean como región norteamericana,
y
que te vean
que
con
hoy.
Canadá, Estados Unidos y México, más en efecto con lo que dice Donald Trump. ¿Qué dice Donald Trump? Bueno, pues dice Donald Trump, no sé lo del Tratado de Libre Comercio, okay. La verdad es que sí. Se pasaron de listos con nosotros y posiblemente tengamos que renegociarlo.
Pero no, dice,
no culpo a México y a Canadá.
Pero ya tenemos a Maru Rojas, rápidamente un enlace antes de que se acabe el programa. Maru, estás en la Cámara de Diputados y estás con cámara, te podemos ver en Telefórmula. Buenas noches, ¿qué está pasando?
Desde las 7 de la mañana, equipazo, ¿por sí. qué no me aprovechan? Estoy aquí con Miguel Ángel y todo parece indicar que al haber resumido en una sola intervención, Ricardo Monreal, que como es coordinador, él puede usar los minutos que quiera, no fueron los 5 minutos reglamentarios, usó casi más de media hora, pero resumió 19 reservas que fueron ya aceptadas, reservas que son lo que le ofrecieron a los productores que nos habían dicho ya estaban incluidas en la minuta que se circuló desde el viernes, y no, apenas en lo particular es como se están incluyendo. Hace cerca de las 8 de la noche fue que se votó en lo general. Si no se hubieran resumido estas reservas, que son la madre de todas las reservas, que hablan de la sucesión, que hablan de quién sí o no se convierte en delincuente por acaparar agua, si no se hubieran presentado en paquete, estaríamos hablando de que saldríamos de aquí cerca de las 8 o 9 de la mañana. Con este resumen que hace de todas las reservas en un solo paquete, bueno, pues estaríamos con la posibilidad de que se logre un acuerdo de que los que no van a ser aceptadas sus reservas vayan eliminándolas y salir de aquí 2 o 3 de la mañana. Sabemos que se va de inmediato al Senado de la República y le van a dispensar todos los trámites, y mañana, sin pasar por comisiones, se vota en el Senado esta ley de aguas nacionales, que tiene que ser aplaudida por Claudia Sheinbaum en su evento del sábado. Mari Carmen, Pepe, Marco.
Maru, en este sentido, ¿cuáles son las modificaciones más importantes que se lograrían y cuáles quedarían fuera?
A ver, fuera ninguna, sino que la madre de todas las los cambios es la sucesión para heredar un terreno con pozo o con agua. Dicen que es falso, que no se pueda heredar o que no haya sucesión. Hay un artículo, que es el artículo 22, que daba lugar a confusión, que solamente en casos especiales o solo a sociedades mercantiles, esto es, a grandes empresas, sí podían hacer esta sucesión en caso de venta del terreno. Ahora dicen que es universal, pero en la redacción no lo dice así. Hablan de estos casos especiales. Es lo que vuelve ambiguo esta sucesión, que no sea para todos los beneficiarios de o los comuneros o los pequeños propietarios de una parcela y que tengan en sus tierras este campo. La defensa en tribuna ha sido fuerte. Morenista Gabriel Martínez culpó a Vicente Fox de haber acaparado millones de litros cúbicos de agua. Anya Gómez, del PAN de Monterrey, dijo, en el norte tenemos un caso, el de la exministra Olga Sánchez Cordero, que es diputada federal de Morena. ¿Por qué la doble moral? Porque ella también acapara millones de litros cúbicos. ¿Para qué quiere una notaria acaparar tanta agua? Entonces, pues así se llevan y así se están contestando. Entonces, si de lo que se trata es de acabar con el acaparamiento, también entre sus filas existe. Así es como ha estado el debate, y déjame decirte que lo que se nos hizo muy raro es que un movimiento social como nunca antes habíamos visto, el de los campesinos, de repente se vota en comisión y los tractores allá afuera desaparecen, no se quedaron a la votación en el pleno. Dicen que las manifestaciones van a ser en el Senado de la República, por eso se habla de una sede alterna, pero aquí algo pasó, decía Rubén Moreira, que los estuvieron llamando uno a uno, se arreglaron y se fueron tan contentos.
Oye, pero se tranquilizaron las cosas, Marus, por el tema de que sí se puede heredar con un pozo tu terreno, con un pozo de agua. ¿Así fue como se arregló el tema con los campesinos? ¿Por eso desaparecieron los tractores o fue por otro tema?
Es lo que yo te comento. La madre de todas las reservas es esta que resumió Ricardo Monreal, en que la sucesión queda salvada, el binomio tierra-agua también. Se supone que queda ya en el texto salvado y garantizado para quien tenga en el campo un acaparamiento de agua, se puede heredar, o en el momento de venderlo se vende con todo y el derecho al agua que está en ese terreno. Pero Rubén Moreira, coordinador de los priistas, explica, ahí habla que solo en casos especiales de sociedades mercantiles están protegiendo a grandes empresas, a grandes acaparadores. Insistimos, dicen los priistas, esto está nada más beneficiando a las grandes empresas. Y le preguntamos, ¿por qué aceptaron los productores quitar los tractores de los alrededores de San Lázaro? Dice, supe que fueron llamando uno a uno y se arreglaron. Así fue como nos lo explicaron, porque de verdad, de repente pues raro, ya no había nadie allá afuera.
Oye, Maru,
y no hubo mayor manifestación.
Está a punto de acabarse el programa, entonces hoy acabarán a las 3 de la mañana, pero entonces no pasa comisiones, ¿se votaría mañana directo?
En el Senado se vota directo, dispensándole todo trámite, como aquí se dispensó de la comisión al Pleno, hoy se iba a votar la Ley General de Salud y esto se tendría que votar mañana, y se le dispensó todo trámite con el enojo de Kenia López, que se enojó con toda la mesa directiva, pero se tuvo que aceptar porque fue una orden firmada por todos los coordinadores en la JUCOPO.
Gracias, Maru.
Pues, Maru, muchísimas gracias, Maru. Mañana
con las imágenes de Miguel Ángel Frígido.
Gracias.
Gracias.
Claro que
Miguel
sí.
Ángel también.
Adiós, Maru, gracias.
Pepe, yo estoy, buenas
Mari
noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Marco Mare.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Ita Arroyo, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta. En YouTube ya regresaron Jorge Cruz y Laura Aguilera. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Fórmula, que ya salió el peine con Pei Garza. Y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Gracias.
Adiós. A través de operativos en zonas prioritarias de la capital, con patrullajes eficientes, trabajos de inteligencia y la respuesta inmediata ante una emergencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja día a día para garantizar el bienestar y la tranquilidad de los capitalinos, reforzando así su misión de asegurar el derecho a la convivencia pacífica y solidaria, además promoviendo sus valores de respeto y legalidad, esfuerzos que forman parte de una estrategia integral, logrando así la confianza de la ciudadanía en los elementos de seguridad, quienes trabajan en la detención de generadores de violencia para recuperar espacios públicos. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México refuerza su compromiso de una institución más preparada para salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de los capitalinos frente a riesgos y amenazas, así como de combatir a la delincuencia, con resultados concretos para preservar y fortalecer la paz en la capital del país.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.